Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5:01 a.m. en nuestros relojes, sí señor, acá en la ciudad de Miami. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a martes, estamos a 10 de febrero del 2015. Así que un saludo para ti que estás en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta de internet. Y desde luego, acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te estamos saludando, tus espectadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Everett. Hoy lo tenemos en el control del sonido tempranero, Everett Samanat. En la producción, Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Reciben los cubanos con sorpresa y escepticismo el anuncio de que la compañía estadounidense Netflix ofrecerá servicios en la isla. El presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel apuestan tentativamente por la diplomacia en la crisis de Ucrania. Filtración de datos de un banco suizo destapa un escándalo de fondos ocultos por numerosas personalidades mundiales. Y el primer ministro israelí pronunciará un discurso ante el Congreso de Estados Unidos a pesar de la oposición de los demócratas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Dudas, escepticismo, poco optimismo son reacciones de cubanos en las calles de La Habana tras el anuncio de Netflix de que comenzará a ofrecer sus servicios en Cuba. Rafael Martínez Sisto prepara un reportaje sobre el tema.
Hay cubanos que conocen qué es Netflix, el gigante que difunde películas y series de televisión por Internet. Pero algunos creen que por ahora
hay que esperar a que amplíen la infraestructura del Internet aquí en Cuba para poder ampliar la velocidad. Todo es un problema de infraestructura. Yo pienso que cuando se vaya ampliando la infraestructura se pueda lograr una efectividad en ese servicio. Pero bueno, yo creo que en este momento no va a tener mucha efectividad el servicio.
Y otros expresan su más profunda duda y se quedan divagando.
Netflix.
Al hacer el anuncio, la compañía con sede en California ha dicho que por $7.99 al mes podrán suscribirse a Netflix los cubanos de la isla con conexiones a Internet y acceso a métodos de pago internacionales. En este punto salen a relucir otra vez los peros.
El servicio está bueno, pero la forma de pago ya la veo que no está buena. Porque se va a pagar afuera, es posible que se pueda pagar aquí. Y lo otro es la banda ancha, que aquí en Cuba no hay como para ver eso.
Para lanzarse al ruedo, Netflix se basa en el anuncio hecho por el presidente Obama en diciembre para que compañías estadounidenses de telecomunicaciones inviertan en la isla y desarrollar así la infraestructura de Internet. Rafael Martínez Sixto, Martí Noticias.
Un recurso presentado la semana pasada por la abogada del grafitero Danilo Maldonado, más conocido por El Sexto, se encuentra a la espera de una respuesta por parte de las autoridades cubanas. Así lo dejó saber Martín Noticias, Alexandra Zagaro, ex esposa de Maldonado.
Yo hablé con él hace 2 días y él me dijo que se sentía bien y no pudimos hablar mucho porque solamente puede hablar 3 minutos. Yo me he comunicado con la abogada y ella está presentando recursos para que le cambien la medida, que es para que le pongan una fianza y espere juicio fuera de allí. Presentó uno que se lo negaron, presentó otro que todavía no, hasta donde yo sé, no le han dado respuesta y ella dice que lo va a presentar tantas veces como sea necesario. Eso es por parte del abogado, eso es en espera de juicio. Hasta que se decida hacer juicio, ellos pueden decidir que le cambian la medida y que él sale para la calle esperando juicio o no.
En otras informaciones, el gobierno de Cuba ha asignado un terreno para la construcción de una mezquita en La Habana, después de haber rechazado gestiones iniciales de Turquía. En ese sentido, informan medios islámicos que citan a un funcionario turco de asuntos religiosos.
El lote de 2 hectáreas en La Habana Vieja está listo para la construcción del templo que fue propuesta la semana pasada por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Declaró el jueves al diario turco Vatan Mustafa Tatkun, vicedirector general de la Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía.
Tutkun reveló que las autoridades cubanas preferirían que el templo sea patrocinado por los estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica OSI, en lugar de por un solo país.
El presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel reafirmaron su alianza ante la crisis de Ucrania y apostaron por la diplomacia a pesar de algunas diferencias.
Estados Unidos evalúa proporcionar armas al gobierno ucraniano, mientras que Alemania y Francia quieren evitarlo a toda costa.
Obama, quien recibió el lunes a Merkel en la Casa Blanca, dijo que espera que sea posible persuadir al presidente ruso Vladimir Putin a corregir su rumbo sobre Ucrania. Y lo acusó de violar todos los acuerdos alcanzados hasta ahora al enviar tropas y tanques al territorio ucraniano.
El presidente dijo que si las negociaciones tienen éxito, será mérito de Merkel, pero si no, se apretarán más las sanciones contra Rusia.
Obama agregó que si falla la diplomacia, su equipo evaluará todas las opciones, incluso suministrar armas al gobierno de Ucrania.
Merkel, por su parte, dijo que aún hay posibilidades de lograr una nueva tregua y crear condiciones para que no mueran más civiles.
Una filtración masiva de datos del banco suizo HSBC destacó un fraude bancario que involucra a centenares de países y a numerosas personalidades mundiales, y sitúa a Venezuela como la tercera nación en volumen de fondos ocultos.
La pesquisa impulsada por el diario francés Le Monde y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación estudió los datos aportados por Herbert Falciat, un ex empleado del banco.
La filtración descubrió que tras las cuentas aparecían traficantes de armas o de drogas, financieros de organizaciones terroristas, empresarios y políticos, además de estrellas del deporte y de los espectáculos.
Venezuela aparece con casi 15 mil millones de dólares en fondos escondidos en las cuentas suizas. La filtración conocida como Swiss Leaks señala como rostro visible a Alejandro Andrade, un cercano colaborador del expresidente Hugo Chávez y tesorero nacional de Venezuela entre el 2007 y el 2010.
Los países latinoamericanos y caribeños suman más de 31 mil millones de dólares, entre los que figuran clientes de Cuba, que ocupó el número 110 en la lista de 203 países. Suiza aparece en el primer lugar, seguida por el Reino Unido y Estados Unidos en el cuarto lugar.
Exactamente a las 5:09, el ministro de Defensa de Colombia afirmó que fue la actitud decisiva de las Fuerzas Armadas la que obligó a la FARC a buscar un diálogo de paz con el gobierno. Los detalles con Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, Juan Pinzón, afirmó que por la actitud decisiva de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, los guerrilleros de la FARC tuvieron que buscar el diálogo de paz con el gobierno. que desde el 18 de octubre del 2012 se realiza en Cuba. El funcionario precisó:
los arquitectos de la paz son nuestros soldados y policías. A raíz de los esfuerzos, de los logros, del heroísmo, del sacrificio, de las victorias de nuestras Fuerzas Armadas, hoy es posible hablar de paz y que pueda buscarse una salida política, una solución a través del diálogo. Ojalá quienes están en la violencia, quienes han optado por ese camino, entiendan que esta es una oportunidad única y que nuestras Fuerzas Armadas precisamente serán las garantes de esa paz si llega, o la seguirán construyendo como lo han venido haciendo.
Pinzón agregó que, así como los jefes de la FARC dialogan y buscan la paz, los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional ELN, la segunda organización guerrillera del país, también deben buscar un proceso de conversaciones. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos el 3 de marzo, tendrá lugar según lo programado, dijo el presidente de la Cámara, John Bonner.
Una fuente cercana a la oficina de Netanyahu indicó que funcionarios israelíes están considerando cambiar el formato del discurso para quizás permitir al primer ministro hablar en una sesión cerrada del Congreso o en reuniones pequeñas con legisladores.
La invitación ha causado consternación porque la Casa Blanca no fue consultada por los republicanos que organizaron el evento.
Asimismo, Netanyahu tiene previsto criticar las negociaciones que encabeza Washington sobre el programa nuclear de Irán, y el gobierno de Estados Unidos no suele invitar a gobernantes que están en medio de un año electoral. La votación en Israel es el 17 de marzo.
La policía de Toulouse y de Albi, en el sur de Francia, detuvo el domingo a 6 personas... por supuesta implicación en una red extremista islámica, informó el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve.
Varios días antes, 8 personas fueron arrestadas por motivos similares en París y Lyon. En un comunicado, Cazeneuve explicó que la operación se desarrolla a instancias de la Fiscalía Antiterrorista de París tras la apertura de una investigación por asociación de terroristas y financiación del terrorismo.
Las acciones tienen lugar cuando se cumple un mes de los ataques contra la redacción del semanario Charlie Hebdo y un supermercado judío de París, que causaron 17 muertos.
Exactamente a las 5:12 minutos en Nigeria, militantes del grupo radical Boko Haram lanzaron el lunes una serie de ataques en Níger y Camerún, mientras el cabecilla principal amenazó con derrotar a los soldados que los combaten.
Según testigos, elementos armados atacaron una prisión en el poblado de Difa, en el sudeste del país, pero fueron repelidos por efectivos del ejército de Níger y no se informó de bajas ni de presos evadidos.
Más tarde, versiones en el nordeste de Camerún dijeron que militantes asaltaron un autobús con 18 pasajeros y los llevaron hacia la frontera con Nigeria.
El cabecilla de Boko Haram amenazó al presidente de Chad, Idris Deby, y cuyas tropas combatieron a los rebeldes la semana pasada en Nigeria, Níger y en Camerún.
La ONU anunció que las principales facciones en Yemen, incluyendo la milicia chiita que tomó el control del gobierno de Sanaa la pasada semana, acordaron reanudar las conversaciones para resolver la crisis política en el país.
En un comunicado, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, le dio la bienvenida al diálogo y pidió a todas las partes negociar de buena fe y con un espíritu de compromiso.
Ban Ki-moon se reunió el domingo en Riad con el rey Salman de Arabia Saudita y sus consejeros para conversar sobre la toma del poder en Yemen por los rebeldes islamistas. Pero son las 5:13 minutos de la mañana. Mis amigos, estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo gusto este martes. Lucy García, Moisés López, tenemos a Everett en el control del sonido tempranero, en la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Para esta primera media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 vencidos cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar.
regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM. Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín.
Vía satélite.
Y pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que estuvo afectando con nublados y lluvias en la región central de la Florida se ha movido hacia el este sobre las aguas del Atlántico al norte de las Bahamas. Pero a medida que el centro de bajas presiones ha estado alejando de las costas de la Florida, se ha ido profundizando y esto ha estado contribuyendo al avance de un nuevo frente frío sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas con el consecuente descenso de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en gran parte del país, con lluvias más numerosas en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde frescas entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando hasta 29 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reciben los cubanos con sorpresa y escepticismo el anuncio de que la compañía estadounidense Netflix ofrecerá servicios en la isla. El presidente Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel apuestan tentativamente por la diplomacia en la crisis de Ucrania. Filtración de datos de un banco suizo destapa un escándalo de fondos ocultos por numerosas personalidades mundiales. Y el primer ministro israelí pronunciará un discurso ante el Congreso de Estados Unidos a pesar de la oposición de los demócratas.
Son las 5:21 minutos de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí, tu revista tempranito de mañana, siempre de lunes a viernes y de 5 a 9 con las últimas noticias, el tiempo, los deportes, etcétera. En cuanto a los deportes, la próxima media hora tendremos por acá, claro, al decano Jerry del Castillo. Mientras tanto, nos llega Lucy con temas de interés para ustedes. Adelante, Lucy.
Gracias. En pleno Midtown de Manhattan, a escasos metros del Carnegie Hall, existe un sótano habitado por los mejores pianos del mundo. Los de la casa Steinway & Son, esperando a que los famosos pianistas los elijan para sus conciertos o su colección personal. Bajando las escaleras del aterciopelado y barroco Steinway Hall, un espacio sobrio, casi un búnker, allí se esconde una veintena de pianos que reciben a Lan Lan, a Diana Krall, o, cómo no, al piano man Billy Joe, que los requiere para sus conciertos en el Madison Square Garden. Todos estos artistas tienen acceso a este lugar en el que pueden ensayar con la mejor acústica, con un amplio catálogo de posibilidades y sin molestar a los vecinos. Desde 1925, este ha sido el lugar en el que todos los famosos pianistas del mundo han seleccionado sus instrumentos para sus actuaciones, sus grabaciones y su uso personal. En el próximo otoño, la empresa trasladará al actual Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, el que ha sido durante 90 años lugar para escuchar con precisión los sentimientos de estas teclas de marfil y ébano, hasta encontrar el alma gemela del artista. Cada uno de ellos es único. Algunos son muy sociables, muy habladores, muy ruidosos y extrovertidos. Otros son muy íntimos, casi susurran al oído. Desde el punto de vista de quien los toca, es como un romance. Ese piano que cuando lo tocamos sentimos que forma parte de nuestro cuerpo. En el sótano se pueden ver también las fotos de algunos de los que pertenecen o pertenecieron a tan selecto club. Y cada año de este sótano salen 1.250 joyas prestadas, cuyo precio medio es de $137,000. Cada piano de esta marca ha pasado por 325 personas antes de poder sonar. Puede ser un lujo para algunos, para los músicos es una necesidad absoluta, es la paleta con la que pintan su arte. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:23 minutos de la mañana. Y bueno, mis amigos, usted puede comunicarse con nosotros a través de por distintas vías. Sí, señor. Tenemos el correo electrónico, claro que sí, muy sencillo. Usted, si usted tiene internet, nos puede escribir a través del correo electrónico. Tempranito de mañana, eso viene después. Sí, a ver, no te apures, eso viene después. Tempranito de mañana, @gmail.com. Tempranito y de mañana, cartas@gmail.com. También nos puedes escribir carticas, sí señor. A veces llegan cartas, como decía el cantante Rafael, a veces llegan cartas. Y uno puede escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y también tenemos Twitter, como dice Everett, cuenta de Twitter. Si usted no tiene cuenta de Twitter, la puede abrir ahora mismo, que dice Everett, y tiene razón, que es gratis. O como dice Everett, es free. Así que puede, y a través del Twitter, nos puede mandar una comunicación tuitera a nuestra cuenta de Twitter, que es muy sencilla, es @martitempranito. @martitempranito. Así de fácil.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno en nuestra segunda media hora de transmisión. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de martes. Estamos a 10 de febrero del 2015. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba aparece entre los países con ciudadanos que tienen cuentas ocultas en un conocido banco suizo en Ginebra. La Casa Blanca solicitará al Congreso una autorización para usar la fuerza contra los insurgentes del grupo Estado Islámico. Organizaciones judías argentinas exigen que se derogue un acuerdo suscrito en el 2013 con el gobierno de Irán. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está en Egipto para reforzar las relaciones con el gobierno del Cairo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba aparece en el lugar 110 en el ranking por países con cuentas bancarias en el banco suizo HSBC de Ginebra. De Cuba están inscritos 29 clientes con 70 cuentas bancarias para una suma de más de 83 millones de dólares. Los detalles desde Madrid con Enrique Dausa.
La filtración de datos sobre cuentas bancarias en Suiza establece que 29 clientes están conectados con Cuba sin especificar si es su país de residencia. Entre 1986 y 2006 se abrieron 42 cuentas de clientes relacionadas con 70 cuentas bancarias. El volumen de dinero que manejan las cuentas cubanas asciende a una cifra aproximada de 83,8 millones de dólares. La máxima cantidad conectada a un solo cliente de Cuba se fija, según Swilly, en 48,5 millones millones de dólares. Doctor Antonio Guedes, presidente de Unión Liberal Cubana.
Bueno, es curioso esta filtración que es las cuentas bancarias que hay en uno de los bancos de Suiza, donde dice que hay como 29 clientes que están conectados con Cuba. Y yo me pregunto qué cubanos dentro de la isla pueda tener en Suiza cuentas bancarias y nada menos con millones de euros. Por lo tanto, son muchos más millones de dólares. Por lo tanto, habría que preguntarse si no tienen relación de alguna manera con el régimen castrista, porque es la única manera, la única explicación que tiene que cubanos relacionados con la isla tengan una cuenta fuera en Suiza. Y estamos hablando de este banco, de un solo banco. Puede haber muchos más bancos donde haya más cuentas de cubanos. Por lo tanto, es una vergüenza que aquellos que hablan de la justicia, de igualdad, de proletariado, etcétera, etcétera, tengan cuenta en Suiza millonarias.
La filtración ha revelado que el tercer país con un volumen de fondos mayor en las cuentas analizadas es Venezuela. El gobierno de Chávez guardó dinero en Suiza a través de quien fuera tesorero nacional del chavismo, Alejandro Andrade. Cuba se sitúa en la posición 110 en el ranking de países por volumen de fondos afectados por la filtración. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martí Noticias.
El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio dijo en Miami que hacer negocios con Cuba representa un peligro enorme para los empresarios norteamericanos.
Durante una visita a Miami, Rubio declaró a la prensa que la empresa privada de Estados Unidos que trata de hacer negocios con Cuba está en peligro de perderlo todo si Raúl Castro se mantiene en el poder.
El senador republicano por la Florida, quien ha criticado la nueva política de acercamiento a Cuba, también rechazó la posibilidad del establecimiento de una embajada en La Habana.
Marco Rubio dijo que no habría una verdadera embajada si el régimen cubano prohíbe a la sociedad civil hablar con los diplomáticos estadounidenses.
El opositor Carlos Oliva denunció a Martí Noticias las amenazas provenientes de la policía política contra el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lampacu, en el reparto Veguita de Galo, en Santiago de Cuba.
Seis activistas estaban repartiendo impresos con la Declaración Universal de Derechos Humanos en el reparto de Veguita de Galo. Y entonces, ya luego, cuando ellos se enteraron, en una salida que yo hice a la calle, pues parece que me estaban velando de la esquina y enseguida fueron en un motorcito el oficial Wilber y Frank. Y entonces, en un tono amenazante, diciendo que yo estaba mandando a los muchachos a repartir propaganda. Para ellos eso es una propaganda enemiga, repartir Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces, en una tono amenazante me dijeron que cuando cogieran a los muchachos, que cuando lo desplumaran, que no me quejaran. Yo le dije que si él era iba a autorizar a dar golpe. Y irónicamente se rieron y ahí se fueron.
En otras informaciones, la Casa Blanca solicitará el miércoles al Congreso una autorización para usar la fuerza contra los insurgentes del Estado Islámico, dijeron el lunes asesores legislativos.
Estados Unidos encabeza una coalición militar internacional contra el Estado Islámico. Y el presidente Barack Obama lanzó una campaña aérea en agosto contra los combatientes del movimiento radical que operan en Siria e Irak.
Pero el texto que el gobierno enviará a los legisladores esta semana marcará la primera vez que la Casa Blanca busque una autorización formal del uso de la fuerza militar en los combates.
El retraso en solicitar la autorización ha llevado a algunos miembros del Congreso a expresar preocupación de que la campaña contra el grupo extremista suponga una violación del poder constitucional del presidente.
El gobierno ha dicho que la campaña militar es legal y que está basada en una autorización aprobada durante la gestión del expresidente George W. Bush para la guerra en Irak y la lucha contra Al-Qaeda y grupos similares.
Expertos estiman que los delitos violentos en Venezuela podrían agravarse de no haber cambios en las políticas de seguridad y control social. Carolina Alcalde nos informa.
De acuerdo a reseñas de prensa, solo en la capital venezolana se registraron 447 muertes en el mes de enero. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, la impunidad ha permitido que exista mayor descaro en la comisión de crímenes. Roberto Briceño León, director de la ONG, aseguró que de no haber cambios sustantivos en las políticas de seguridad en la sociedad venezolana, los delitos violentos se acentuarán en los próximos meses.
Son una respuesta al incremento generalizado de la violencia. Que hay una hazaña, una crueldad que no se veía en Venezuela y que cuando nosotros comenzamos hace más de 20 años los estudios de violencia se encontraban y se daban en Colombia. En Colombia desaparecieron, pero ahora en Venezuela es que empiezan a verse este tipo de desmembramiento de cuerpos, o de asesinatos en los cuales se emplean 30, 40, 60 balas si se le disparan a un individuo y que implican un tipo de relación social, un mensaje que se están enviando hacia los otros delincuentes, hacia las comunidades o inclusive hacia los propios agentes policiales.
Briceño León considera que para modificar la situación el gobierno debe cambiar el mensaje violento por uno de acuerdo, aumentar la protección de las personas y hacer cumplir la ley. Cuestionó la censura de las cifras oficiales.
El silencio simplemente busca ocultar una realidad, pero es tan evidente en el dolor, en el sufrimiento de los venezolanos, lo que produce es una sensación que la situación debe ser mucho peor.
Destacó que Venezuela ha pasado de tener 4.500 homicidios en 1998 a 24.890 en el 2014. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente las 5:38 minutos y las principales organizaciones de la comunidad judía en Argentina exigieron que sea derogado el polémico acuerdo suscrito en el 2013 entre el gobierno e Irán para impulsar la investigación del atentado antijudío de 1994.
El acuerdo firmado por la presidenta Cristina Kirchner permite interrogar en Irán a los supuestos involucrados del ataque a la sede de la AMIA, pero fue rechazado en su momento por el fiscal de la causa, Alberto Nisman, y los dirigentes de la comunidad judía en Argentina.
La Federación de Comunidades Judías de Argentina precisó en el acuerdo que el acuerdo, conocido como Memorándum de Entendimiento, jamás fue ratificado por Teherán.
Según la denuncia del fiscal de la causa, Alberto Nisman, el acuerdo buscaba evitar la detención de los supuestos culpables iraníes a cambio de acuerdos comerciales.
Nisman murió de un disparo en su apartamento en Buenos Aires 4 días después de denunciar a la presidenta, su canciller y allegados al gobierno de encubrir a exfuncionarios iraníes imputados en el atentado antisemita de 1994 que dejó 85 muertos y 300 heridos.
Posponen los cancilleres de los países miembros de la Unión Europea la imposición de nuevas sanciones a Rusia. María García nos informa.
Reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas con el asunto de Ucrania y las sanciones a Rusia como telón de fondo. Se han acordado nuevas sanciones contra 19 personas y 9 entidades a las que consideran responsables de la crisis en el este de Ucrania, pero deciden los 28 ministros de Exteriores condicionar la aplicación de esas sanciones a la evolución de los esfuerzos diplomáticos en los próximos días. Es decir, quieren esperar al miércoles a la reunión entre Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Putin y Poroshenko para ver cómo deviene la situación del plan de paz. Ante la intensa labor diplomática lanzada por los líderes de Francia y Alemania para convencer a Ucrania y Rusia de apoyar un nuevo plan de paz, los 28 celebraron finalmente un debate sobre el asunto y aprobaron las sanciones, pero de momento han acordado posponer su aplicación. El ministro de Exteriores español, García Margallo, hablaba de la difícil y complicada situación.
Estamos en una situación extraordinariamente grave y probablemente el acuerdo al que se pueda llegar entre las partes involucradas en el conflicto es la última oportunidad antes de pasar a un escenario que se concretaría en un aumento de las sanciones.
Desde Europa, María García, Martín Noticias.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó el lunes al Cairo para una visita de 2 días en la que pretende reforzar las relaciones con su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi en su primer viaje diplomático a Egipto en 10 años.
Los dos jefes de Estado asistieron a la ópera para ver un espectáculo cultural que ilustra la historia de las relaciones egipcio-rusas antes de mantener una cena en un lugar no especificado por razones de seguridad, según un comunicado de la presidencia egipcia.
En la agenda para este martes, al-Sisi y Putin tienen previstas una reunión bilateral y una recepción en la que firmarán una serie de acuerdos para luego dar una rueda de prensa conjunta.
La presidenta rusa señaló en un comunicado, o sea, la presidencia rusa en un comunicado, que Putin abordará con su homólogo egipcio las perspectivas de desarrollo de las relaciones ruso-egipcias en los ámbitos político, económico, comercial y humanitario.
En la agenda también está incluido el análisis de la situación de Oriente Medio y el norte de África, en particular Irak, Siria y Libia, así como del conflicto palestino-israelí.
Exactamente a las 5:41 minutos, el gobierno de Egipto suspendió el lunes de todos los juegos de fútbol importantes y ordenó una pesquisa en la violencia ocurrida en el suburbio del Cairo entre fanáticos y fuerzas de seguridad, que dejó un saldo de más de 20 muertos.
Los enfrentamientos se registraron el domingo cuando la policía lanzó gases lacrimógenos y balas de goma contra un grupo de fanáticos que intentó ingresar al estadio Defensa Aérea dentro de una instalación militar.
El presidente Abdel Fattah al-Sisi ordenó una investigación para descubrir las verdaderas causas de esta violencia.
Los fanáticos culpan a la policía. Las autoridades alegan que muchas de las víctimas se sofocaron con los gases lacrimógenos o quedaron atrapados en la estampida cuando intentaron huir del lugar. El Ministerio del Interior precisó que 22 policías resultaron heridos y 18 personas fueron arrestadas.
En otras informaciones tenemos que dos ataques terroristas con bombas el lunes cerca de la capital de Irak dejaron un saldo inicial de 15 muertos y decenas de heridos.
El primer atentado matinal ocurrido en el vecindario de Kadmiya causó 13 muertos y 42 heridos. El área es el epicentro de las mezquitas chiitas más sagradas del Islam.
La segunda explosión se registró en el suburbio norteño de Husseid Niyan, con un saldo de 2 muertos. Otra serie de explosiones el domingo causaron 37 muertos horas después del cese del toque de queda nocturno. Pero son las 5:43 minutos de la mañana, de aquí a las 6. Y tenemos para ustedes más de pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, vamos a recibir por acá, claro, el decano Jerry del Castillo. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para la intriga. Ponte para la compra y venta. Y que revoltillo siga.
Amigos oyentes del revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente.
Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de la región central de la Florida se ha estado moviendo al este sobre el grupo norte de las Bahamas con el consecuente arrastre de masa fría sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales de Cuba. Pero otro frente frío que está penetrando las aguas del Golfo llegará a nuestra región en horas de la tarde del viernes, acentuando aún más las condiciones invernales que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en gran parte del país, con lluvias más numerosas en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 29 en algunas provincias orientales. Los vientos del noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor. Recibiendo para acá con muchísimo gusto, como de costumbre, al decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning.
Good morning, oh, sir. Oye, cuéntame.
Oye, me te voy a contar de los Miami Heat, porque ayer fue al revés de lo que hemos visto toda la temporada. Ayer estaban perdiendo durante la primera parte del juego hasta por 14 puntos contra, se puede decir, el peor equipo en la NBA, los Knicks de Nueva York.
Sí.
Estaban perdiendo por 4 al medio tiempo, y nosotros hemos visto esta temporada lo mal que ha jugado Miami al salir de los camerinos, que ha jugado peor en el tercer periodo y en el cuarto periodo han sido horribles. Bueno, pues ayer no fue así.
No me digas.
Ayer borraron el déficit ese al medio tiempo y se dieron banquete con los New York Knicks. Jugaron buena defensa en la segunda mitad, permitiéndole solamente 39 puntos a ellos en la segunda mitad, mientras Miami anotaba 57, así que ganaron 109-95. Chris Bosh terminó con 32 puntos y jugó bastante bien el resto del equipo. Mario Chalmers anotó 18, así que todo el mundo contribuyó ayer, y es lo que no hemos visto, porque sabemos que Dwayne Wade está afuera.
Exacto, claro.
Y al Dwayne Wade estar afuera ya pierde un arma que tiene normalmente ahí. No,
él es la bujía, como el flash. Como
él es el flash, exactamente. El flash. Y lo que hemos visto este año, que Miami ha jugado 51 juegos, y Bosh y Wade han jugado juntos en solamente 28 de esos 51 juegos.
Sí.
Y que ahí vemos uno de los problemas que Miami ha tenido este año. Pero bueno, tú sabes que todo el mundo, todos los equipos, Oscar, tienen lesiones, y todos los equipos se tienen que recuperar de estas lesiones, y no hay excusa para que Miami esté con el récord que está en este momento, porque está fuera de lo normal, 22 victorias y 29 derrotas, incluyendo una marca bastante pobre de 9 triunfos y contra 15 derrotas, jugando en su casa.
Sí, eso
donde
sí.
Tú debes dominar en tu casa.
Claro, claro.
Pero ahora Miami sale de viaje, estarán el miércoles en tu lugar preferido, en Cleveland, Ohio.
Oigan,
para enfrentarse a los Cleveland Cavaliers, sí, y LeBron James.
Que el juego anterior le ganaron.
Sí, le ganaron en las navidades.
Aquí en casa.
Sí, señores, que fue aquí. Pero ayer en el resto de la liga, Oscar, San Antonio superó a Indiana 95-93, la victoria número 1000 para el coach de los San Antonio Spurs, Greg Popovich. Golden State le ganó a Filadelfia 89-84, Stephen Curry con 20 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes. Washington le ganó a los Orlando Magic 96-80, los Milwaukee Bucks superaron a los Brooklyn Nets 103-97. Atlanta sigue ganando, le ganó a los Minnesota Timberwolves 117-105. El dominicano Al Horford con 28 puntos y 8 rebotes. Utah le ganó a New Orleans 100-96. Los Clippers de Los Ángeles se dieron banquete con los Dallas Mavericks 115-98. Oklahoma City, gracias a 40 puntos de Kevin Durant, le venció a los Denver Nuggets 124-114. Así que estás al día en lo que pasó en la NBA ayer.
Oye, ya es tarde por una recuperación del Heat, ¿no? Ya estaba avanzado mucho.
Bueno, no es que sea tarde, pero los primeros 8 equipos en cada conferencia avanzan a la postemporada.
Claro.
Así que ellos tienen tiempo todavía de entrar en la postemporada. Ellos en este momento son el octavo team en calificar. Están empatados en séptimo lugar. Vamos a ponerlo con Charlotte. Charlotte y ellos son 7-8 en este momento. Así que si la temporada se acabara hoy, ellos entran en la postemporada. Pero así todo no es fácil porque están muy cerca del noveno y el décimo lugar. Así que de cualquier patinazo salen de estar calificando para los playoffs. El mejor equipo hasta el momento de la conferencia son los Atlanta Hawks, que tienen un récord de 43 victorias y 10 derrotas. Así que hay que caerle atrás a ellos. No, eso sí es imposible, pero por lo menos puede entrar y jugar a los playoffs.
Así mismo.
Oye, regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba aparece entre los países con ciudadanos que tienen cuentas ocultas en un conocido banco suizo en Ginebra. La Casa Blanca solicitará al Congreso una autorización para usar la fuerza contra los insurgentes del grupo Estado Islámico. Organizaciones judías argentinas exigen que se derogue un acuerdo suscrito en el 2013 con el gobierno de Irán. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está en Egipto para reforzar las relaciones con el gobierno del Cairo.
Cinco 54 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. El Museo Británico ha cedido uno de los mármoles de Elgin al Museo Hermitage ruso. Es la primera vez que presta una de las esculturas del Partenón. Los comisarios del museo dijeron que la escultura de mármol que representa al dios del río Iliso, una figura reclinada masculina que formaba parte del frontón oeste del Partenón, estará en una gran exposición sobre el arte griego, ya que el Hermitage está celebrando su aniversario número 250. La escultura sin cabeza es una de las extraídas del Partenón por el noble escocés Lord Elgin hace más de 2 siglos. Grecia sostiene que las esculturas fueron retiradas ilegalmente durante la ocupación turca del país y exige su vuelta. Los miembros del Consejo de Administración siempre han opinado que este tipo de préstamos entre museos deben mantenerse al margen de los desacuerdos políticos entre los gobiernos. Pero es la primera vez que sale del Reino Unido una de las piezas de los mármoles del Elgin que incluyen esculturas, inscripciones y elementos arquitectónicos de los frisos y otros lugares del Partenón. Estos preciados objetos fueron adquiridos por el aristócrata escocés Lord Elgin entre 1801 y 1815, cuando era embajador ante la corte otomana en Estambul, que ocupaba Grecia. El Parlamento británico compró la colección de Elgin en 1816 y la cedió al Museo Británico, una transacción que ahora es cuestionada por Grecia, que pide la devolución de su patrimonio histórico. El Museo Londinense conserva más de un tercio del friso del Partenón griego, mientras que en torno a un 48% se halla en el Museo de la Acrópolis de Atenas, y el último 14% se reparte entre otros museos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.